ahorita más reciente se han presentado proyectos ferroviarios, creo que tanto para Gran Canaria como para Tenerife, pero por lo que he visto me parece que todavía no se han concretado. Entonces, por un momento estuve casi por abandonar el tema y buscar otra cuestión que acercara más este coloquio entre las dos orillas. Pero, por otra parte, llegué también a la conclusión de que las relaciones, desde el punto de vista del mutuo conocimiento, no solamente se construyen sobre la base de las coincidencias y las interacciones, sino también de las diferencias que permiten explicarse mejor las evoluciones de procesos históricos que tienen una serie de puntos semejantes y que, sin embargo, en otros aspectos, pues, difieren. Y es así que decidí, pues, continuar con el tema, aunque concretado al caso de las Antillas. Las Antillas fue el segundo escenario americano del ferrocarril. Después de Estados Unidos, el primer lugar en América donde se construyen ferrocarriles es en las Antillas. Y se difundieron bastante en ese archipiélago tan vasto de casi 3.000 kilómetros del arco antillano desde Cuba hasta Trinidad. Un archipiélago además muy distinto, pues no tenemos islas realmente grandes como es el caso de Cuba, con más de 100.000 kilómetros cuadrados, hasta una pequeñita isla como Saba, que es un ayuntamiento de Holanda y que tiene 10 kilómetros cuadrados y 1.200 habitantes. Además, con relieves, a veces orografías muy complicadas. Y esto ha hecho que el ferrocarril se adaptara en las Antillas a realidades muy diferentes, en muchos casos también impulsados por el predominio de la agricultura de plantaciones, que hizo que también los ferrocarriles en la región, más que un servicio público, aunque sin duda lo fueron, sobre todo en el caso cubano, fuesen un valioso instrumento de cooperación industrial, es decir, fueran ferrocarriles de tipo industrial. Tanto por sus dimensiones como por su temprano establecimiento, en 1837, el ferrocarril cubano constituye el protagonista por excelencia de la historia ferroviaria antillana y, sobre todo, el actor exclusivo de los primeros capítulos. Hacia 1830, Cuba aportaba aproximadamente un tercio de todo el azúcar trasegado del naciente mercado internacional y tan potente crecimiento productivo había exigido una extraordinaria expansión del área de plantaciones, haciéndose más difícil y costoso el transporte del dulce hacia los puertos de embarque. Tras infructuosos intentos de solución mediante la construcción de caminos, las autoridades coloniales y los hacendados azucareros decidieron experimentar con el ferrocarril, cuyo revolucionario potencial como medio de transporte acababa de probarse exitosamente en Gran Bretaña. Una junta de caminos de hierro, presidida por el gobernador español de la isla, proyectó en 1831 una vía ferroviaria, o sea, apenas 6 años después de las pruebas de Stephenson, que enlazaría el puerto de La Habana con la feraz zona azucarera del Valle de Güines. Pero, siguiendo la explicación de la época, la falta de espíritu de empresa dejó aquella propuesta en suspenso, hasta que fue retomada 2 años después por el órgano principal desde el punto de vista económico del gobierno colonial, que era la Junta de Fomento, dirigida por un criollo, el conde de Villanueva, quien concertó un empréstito en Londres para financiar la construcción de la vía férrea, que fue confiada a una firma de ingenieros norteamericanos. Aunque los obstáculos interpuestos por el capitán general Miguel Tacón dilataron los trabajos, que también enfrentaron algunas dificultades de otro orden, el primer tramo del ferrocarril pudo finalmente inaugurarse en noviembre de 1837. Uno de los problemas que se enfrentó en la concreción de este primer proyecto fue el de la fuerza de trabajo, por cuanto el tendido de una vía ferroviaria exige obras de construcción de una cierta capacidad técnica que se consideraba que no estaba al alcance de los esclavos, que eran la fuerza de trabajo fundamental y casi única de la isla. Es por eso que, aunque se emplearon algunos esclavos, sobre todo esclavos alquilados que ya tenían algún oficio y también emancipados, se pensó en la búsqueda de otro tipo de trabajador. Como la construcción del ferrocarril se había confiado a empresas de ingenieros norteamericanos, lo primero que se pensó que fue traer los trabajadores de Estados Unidos, y así se hizo, se trajeron contingentes de trabajadores contratados relativamente grandes, pero con esto se presentaron problemas desde el primer momento por cuestiones de aclimatación y también de disciplina de trabajo. Creaban escándalos en la ciudad, iban presos, en algunos casos hasta los deportaron. Y por eso se fue cediendo cada vez más a otra variante de fuerza de trabajo que se había visualizado desde el primer momento, que fue la posibilidad de contratar trabajadores canarios. Y es así que, a través de un sistema de contratas con distintos navieros de la isla, se lleva a Cuba casi 1,000,000 de trabajadores canarios que constituyeron una vía fundamental para que el ferrocarril pudiera concluirse. Claro, con los canarios también había preocupación por parte de la Junta de Fomento, porque no habiendo barreras de tipo cultural, se pensaba que podía muy rápidamente abandonar las obras. Y de hecho así funcionó. Pero las pérdidas por vía de la deserción no fueron tantas. Se calculaba aproximadamente unos 84 individuos sobre 927 trabajadores canarios contratados. Y más penosos fueron los efectos de una epidemia de cólera sobre aquel contingente que, sin duda, realizó sus filas. Es así que, si bien Canarias, por lo que pude darme cuenta, no ha tenido ferrocarriles, sí, sin embargo, hizo una contribución fundamental al primer ferrocarril español, porque en última instancia la historiografía española siempre cuenta este ferrocarril alejado en la colonia transatlántica de Cuba como el primer ferrocarril español. No me extiendo más en esto, que es muy interesante, porque aquí, en estos mismos coloquios, ahora quizás unos 20 años, se presentó una ponencia específicamente sobre los trabajadores canarios contratados por el ferrocarril por parte de Manuel Fariña González, que creo que es un investigador de la vecina isla de Tenerife. Bien. ¿Está acá? No. Ah, bueno. Poco después de inaugurado el Camino de Hierro Habanero, en 1845, otra isla antillana, Jamaica, instalaba un ferrocarril. El tramo abierto, unos 20 kilómetros entre Kingston y Spanish Town, debía completarse con varios ramales, pero la decadencia de la economía jamaicana tras la abolición de la esclavitud paralizó virtualmente el proyecto, del cual solo se construirían otros 18 kilómetros en las siguientes dos décadas. Esta situación contrasta con la expansión ferroviaria en Cuba, pues aún sin concluirse la vía férrea a Guines, en otras regiones de la isla comenzaron a formularse proyectos similares. Gracias al apoyo de la Junta de Fomento en unas ocasiones, concertando en otras préstamos con la banca inglesa y sobre todo mediante la movilización de capitales locales, las ciudades portuarias de Matanzas, Cárdenas, Sahua, Cienfuegos, Caibarien, Trinidad y Santiago de Cuba se dotaron de vías férreas que las conectaban con sus respectivas zonas productoras, recurso al cual también apelaron a algunas villas mediterráneas como Puerto Príncipe, Santi Espíritu o Guantánamo para buscar una salida al mar. En apenas tres décadas se tendieron en Cuba 1.300 kilómetros de vías férreas, las que hacia 1870 representaban una tercera parte de todas las existentes en América Latina. En Cuba el ferrocarril resultó un buen negocio. La Gran Antilla poseía en este año, en 1870, la mayor densidad de vía por habitante en el mundo, 0,749 kilómetros, aunque no así de acuerdo a su extensión territorial, pues la distribución del sistema vial resultaba francamente desproporcionada. Mientras la mitad occidental de la isla disponía de 1.128 kilómetros de vía, en las extensas regiones centro-orientales solo operaban tres empresas cuyas carrileras apenas sumaban 150 kilómetros. El ferrocarril constituyó también un indiscutible vehículo de modernización, pues las compañías ferroviarias introdujeron formas organizativas, la sociedad por acciones y métodos de gestión que representaron un progreso extraordinario en las prácticas empresariales. Desde el punto de vista de las comunicaciones, su impacto resultó sin duda revolucionario y todavía más si se tiene en cuenta que al telégrafo, que no tardó en incorporársele. Gracias a los caminos de hierro se facilitó la movilidad de las personas, las libres, claro está, y salieron de su aislamiento los habitantes de algunas zonas por mucho tiempo consideradas remotas, a cuyo alcance se pusieron modernos utensilios, mercaderías y hasta innovaciones. La expansión de los ferrocarriles en las Antillas coincide con el periodo de auge de ese medio de transporte en América Latina. En un lapso de aproximadamente medio siglo, entre las décadas de 1870 y 1920, las vías férreas antillanas crecen hasta superar los 6.000 kilómetros, en torno a 25.000, de sumarse las vías industriales. Una extensión sin duda considerable en relación con el área insular. El florecimiento ferrocarrilero antillano se corresponde, y no por casualidad, con el vertiginoso crecimiento de la producción azucarera regional, que hacia 1929 ya rondaba los 6,5 millones de toneladas, 80% de las cuales se elaboraban en Cuba. Otra característica común en esta etapa lo fue el creciente peso del capital extranjero en las inversiones ferroviarias, hasta llegar a controlar ampliamente dicho sector empresarial. En esta etapa expansiva inicial es posible diferenciar dos momentos. Uno, el último cuarto del siglo XIX, en el cual el ferrocarril se difunde y crece a ritmo moderado, es lo que pueden ver en la parte inicial de la curva, y otro, de notable desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX. En la primera mitad del siglo XIX, Puerto Rico experimentó un crecimiento productivo azucarero que en proporción resulta tan notable como el cubano. En la pequeña Gran Antilla, sin embargo, ese proceso no tuvo un corolario ferrocarrilero, pues las plantaciones boricuas, asentadas en la llanura costera que circunda la isla, se encontraban a distancias generalmente cortas de los puertos de embarque. No fue hasta 1876 que el gobierno español dio a conocer un proyecto de ferrocarril que circunvalaría el territorio insular, cuya concesión fue sacada a subasta en varias oportunidades sin encontrar licitadores. Hasta que finalmente se adjudicó en 1888 a la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, de Ivo Bosch, un empresario catalán, quien encargó su ejecución a una constructora francesa. Después de un inicio vigoroso que permitió inaugurar el primer tramo de 72 kilómetros entre San Juan y Arecibo en 1891, los trabajos perdieron impulso y las obras continuaron en intervalos discontinuos, de manera que al pasar la isla a manos norteamericanas tras la derrota española en 1898, de los casi 500 kilómetros de vía proyectada, menos de la mitad se hallaban concluidos. República Dominicana inaugura su primera línea ferrocarrilera en 1887. Dos décadas después de que la Guerra Restauradora de 1865 le devolviese su independencia, esa nación había alcanzado una relativa estabilidad política bajo la dictadura de Ulises Heró. Paralelamente, la economía comenzaba a salir de su prolongado letargo mediante el afianzamiento de algunas producciones mercantiles, como los cultivos de tabaco y café en la norteña región del Cibao y la renacida elaboración de azúcar al sur. Ansioso de modernizar el país, el gobierno otorgó una concesión ferroviaria en 1881 al capitalista escocés Alexander Byrd, la cual finalmente se materializó en el enlace de la Villa de la Vega y el puerto de Sánchez, mediante una vía de 79 kilómetros. Aunque alegando falta de fondos, esa empresa renunció a llegar a su destino original, que era la ciudad de Santiago de los Caballeros. Para satisfacer los reclamos de los negociantes de esa ciudad, Heró concertó un empréstito con la banca holandesa Westendorp, destinando a financiar un ferrocarril entre Santiago y Puerto Plata, cuya construcción fue confiada a una compañía franco-belga. Un año después se inauguraba el primer tramo de 18 kilómetros, pero para vencer los obstáculos que presentaba la cordillera norte, se adoptó un sistema de cremallera que encareció tanto la inversión como la operación de la vía. Inconforme con la solución, la Westendorp traspasó sus derechos a la Santo Domingo Improvement, entidad norteamericana que con el apoyo de su gobierno terminaría por hacerse cargo de todas las deudas del Estado dominicano. Mediante una subsidiaria, la Santo Domingo Railroad, dicha firma concluyó los 64 kilómetros restantes en 1897, tras lo cual extendió un préstamo adicional para llevar la vía hasta Moca. Aceptada la oferta, el gobierno dominicano concedió también otro financiamiento de 80 mil libras para que Bert prolongase su línea desde La Vega a Moca, con lo cual ambas líneas quedaron en contacto, pero no entroncadas porque tenían diferentes anchos de vía. Una situación parecida se había presentado 30 años antes en Jamaica, donde el gobierno colonial tuvo que hacerse cargo de la línea ferroviaria de esa isla para salvarla de la quiebra y continuar su construcción, que prolongó hasta unos 100 kilómetros. En 1890, un consorcio norteamericano, la West India Improvement, se interesó por el ferrocarril jamaicano para extender sus vías hasta prometedoras zonas bananeras y cacaoteras, pero la operación no rindió las ganancias previstas y la línea, ahora con unos 200 kilómetros, regresó 10 años después a manos del Estado, que continuaría operándola y a menudo también subsidiándola. El primer ferrocarril de Trinidad, la isla al sur, la última de las Antillas más pegada al continente suramericano, de 25 kilómetros entre Port Spain y Arima, se había inaugurado en 1876, también gracias al apoyo estatal. Para satisfacer las necesidades de la industria azucarera insular, así como de una importante mina de asfalto, sus vías crecerían con cierto vigor hasta superar los 200 kilómetros al finalizar el siglo XIX. Paralelamente, aunque con una extensión bastante menor, Barbados pondría en explotación su ferrocarril. Mientras el transporte ferroviario se difunde y extiende sus líneas por las Antillas durante el último tercio del siglo XIX, en Cuba el crecimiento de las vías de servicio público atenuó su ritmo, pues durante esta etapa solo se incrementaron unos 500 kilómetros, afectados sobre todo por los conflictos que se generaron en torno a la Guerra de Independencia y las transformaciones socioeconómicas que trajo aparejada la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la llamada centralización azucarera, es decir, el proceso que llevó la producción de azúcar a un estadio plenamente industrial, modificó un tanto las relaciones entre el ferrocarril y el azúcar con el desarrollo de los ingenios centrales y la notable ampliación de sus áreas cañeras. No solo se necesitaba del ferrocarril ahora para llevar el azúcar a los puertos, sino también para abastecer a las fábricas de caña. En un principio, esta última tarea fue también asumida por las compañías de servicio público, pero se trataba de una operación engorrosa y poco remunerativa, de la cual éstas prefirieron desentenderse, dejando que los centrales se dotasen de ferrocarriles privados para satisfacer sus necesidades internas. Estos se iniciaron con unos pocos kilómetros de vía, a menudo de un ancho inferior al estándar, pero fueron creciendo al unísono con la producción de dulce, de manera que al concluir el siglo XIX, varios centrales cubanos contaban con redes propias cercanas al centenar de kilómetros. El desarrollo de los ferrocarriles industriales no fue, desde luego, un fenómeno exclusivamente cubano. De hecho, estos aparecieron primero en las colonias francesas de Guadalupe y Martinica, pioneras en el proceso de centralización. En Guadalupe, 24 usines dispondrían de ferrocarriles propios antes de terminar el siglo XIX. Generalmente, pequeños sistemas viales, en conjunto totalizaban menos de 200 kilómetros, de anchos muy distintos, que nunca llegarían a articularse en red. Algo parecido ocurrió en Martinica, donde un proyectado ferrocarril público que conectaba Fort-de-France, su capital, con otros poblados costeros, no pasó del papel, de modo que las locomotoras solo llegaron a circular por las cortas vías de 20 fábricas de azúcar, igualmente inconexas, las que totalizarían unos 300 kilómetros. Fueron así las necesidades de la industrialización azucarera las que llevaron el ferrocarril a Santa Lucía, 4 vías privadas, San Kitts, 2 y hasta Bahamas, donde el ferrocarril se hizo presente en 1906 para satisfacer las necesidades de la explotación maderera. De tal suerte, algunas pequeñas islas recibieron los beneficios del proverbial agente de progreso, pues no obstante la limitada finalidad de los ferrocarriles industriales, con cierta frecuencia sus líneas eran autorizadas a brindar servicio público. La expansión ferroviaria antillana, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX, se efectuó bajo el predominio del capital foráneo, que también ocupó una posición preponderante en la producción de azúcar y otros renglones de las economías insulares. En Cuba, durante las décadas finales del siglo XIX, las dificultades enfrentadas por varias compañías ferrocarrileras para satisfacer sus obligaciones con la banca londinense originaron su progresivo traspaso a manos del capital británico, que terminaría por controlar toda la red centro-occidental de la isla con una extensión total de casi 2.000 kilómetros. El traspaso de Puerto Rico a la soberanía norteamericana tuvo consecuencias bastante inmediatas en el terreno ferroviario. Ante la presión de las nuevas autoridades coloniales para concluir el ferrocarril de circunvalación, la compañía que lo operaba optó por arrendar vías e instalaciones a una entidad estadounidense creada al efecto, la American Railroad Company of Puerto Rico. Esta construyó unos 200 kilómetros de vía férrea, aunque como no acometió el tramo correspondiente al este de la isla, cuya mayor complejidad topográfica incrementaba tanto los costos de construcción como los de explotación, el ferrocarril de circunvalación nunca se concluyó. En Cuba, los inversionistas norteños pusieron sus miras en la mitad oriental del país, donde llevaron a cabo el viejo proyecto de tender un ferrocarril central, cuya construcción el transporte ferroviario devino finalmente un sistema de alcance nacional. Al finalizar la década de 1920, en su momento de máxima expansión, las vías férreas de servicio público en las Antillas totalizaban 6.200 kilómetros, pero su extensión se acrecentaba hasta unos 25.000 de tomarse en cuenta las líneas de los ferrocarriles industriales. Dos tercios de esas carrileras se explotaban en Cuba. El número de empresas ferroviarias antillanas se había incrementado durante estas décadas de expansión hasta alcanzar un total de 27 firmas en 1930. Si dicha cifra no resultaba mayor, es porque simultáneamente se había verificado un continuo proceso de fusiones que tendía a la concentración vial, de lo cual Cuba resulta el mejor ejemplo, pues para la fecha casi el 90% de la red de servicio público era explotada por dos compañías. En Puerto Rico, tanto la American Railroad como algunos ferrocarriles industriales que ofrecían servicio público operaban con una rentabilidad satisfactoria y se hallaban libres de deudas. Sus ingresos aumentaron sustancialmente gracias al sostenido crecimiento de la producción azucarera, que en 1925 superaba las 600.000 toneladas en esa isla. En Dominicana, los resultados no eran tan halagüeños. A pesar de la pomposa denominación adoptada, Ferrocarril Central Dominicano, la línea Puerto Plata-Moca, junto con su vecina británica hasta Sánchez, solo servían a la región nordeste del país sin siquiera articularse. En tales circunstancias, el ferrocarril público mostraba una rentabilidad intermitente y su funcionamiento más bien recargó los gastos del Estado. Al ferrocarril jamaicano, la administración estatal había añadido algunos cortos tramos, aspirando a incrementar su tráfico con la carga producida por plantaciones de cítricos y bananos, así como por un par de nuevas fábricas de azúcar. Pero el ferrocarril en esa isla no recibiría una fuerte inyección económica hasta la puesta en explotación de las minas de bauxita a mediados del siglo XX, cuando llegarían a aportar el grueso de la, el mineral llegaría a aportar el grueso de la carga ferroviaria. Parejo beneficio, aunque de manera bastante transitoria, reportaría el inicio de la explotación petrolera al ferrocarril de Trinidad. Al término de su etapa expansiva, el ferrocarril se había establecido en una veintena de islas antillanas. Operando en muy distintos escenarios y a menudo en condiciones de relativo aislamiento, esos ferrocarriles presentaban muy diversas características operativas. En las vías férreas de servicio público predominaba el ancho estándar de 1,45 metros, pero incluso en algunas de estas, y sobre todo en las de carácter industrial, en busca de reducir costos, el espacio entre carriles se reducía considerablemente, hasta llegar a un ancho mínimo de medio metro. Las diferencias tecnológicas eran también muy notables en el parque de locomotoras, principalmente entre los patrones norteamericano y británico, aunque con el tiempo tendió a prevalecer el primero, mientras que en el material rodante la variedad se derivaba de los diseños ajustados a distintos tipos de carga, principalmente la caña de azúcar, minerales y bananos. En la segunda mitad del siglo XX, los ferrocarriles antillanos experimentaron una acentuada decadencia bajo los efectos simultáneos de la contracción y estabilización del mercado internacional del azúcar y la expansión del transporte automotor. Ha sido este, sin embargo, un proceso muy desigual. En Puerto Rico, la American Railroad fue cerrando sucesivamente tramos de vía a lo largo de los años 50, de modo que en la actualidad solo queda como último vestigio del transporte ferroviario boricua una pequeña red suburbana en el área de San Juan. Tras una larga agonía, el ferrocarril público dominicano dejó de operar en 1979, con lo cual en ese país solo han quedado en funcionamiento algunas vías azucareras. Barbados se anticipó a desactivar su pequeño ferrocarril en 1937. Tres décadas después, y tras inútiles esfuerzos por salvarla, se desmantelaba la más extensa línea ferrocarrilera de la isla de Trinidad. En 1992 tocó su turno al ferrocarril jamaicano, aún operado por el Estado, al cual los 348 kilómetros de su red se le hacían insostenibles. Finalizando el siglo XX, en el archipiélago solo se mantenían en funcionamiento los ferrocarriles de unos pocos centrales azucareros dominicanos, las líneas empleadas por la minería de bauxita en Jamaica y pequeñas redes para el servicio de pasaje, en algunos casos con fines turísticos. La excepción fue Cuba. Tras el triunfo de la revolución en 1959, las condiciones del mercado soviético que favorecieron el crecimiento de la producción azucarera determinaron que esa industria mantuviese sus redes en buenas condiciones operativas e incluso renovase su material rodante. El ferrocarril de servicio público también fue objeto de un programa de desarrollo con la ayuda de la Unión Soviética, que condujo a la remodelación de la vía principal, así como a la construcción de nuevas estaciones y otras obras complementarias. Pero incluso esa excepción fue relativa, pues en medio de la crisis en la cual se hundió la economía cubana tras la desaparición de la URSS, transcurrirían casi tres lustros sin que el ferrocarril recibiese mantenimiento apropiado y repusiese su equipamiento, sufriendo un grave deterioro en sus condiciones operativas. A este panorama vendría a sumarse la decisión de desmantelar casi un centenar de centrales azucareros en 2002, lo cual conllevó la desactivación de miles de kilómetros de vías férreas industriales y al abandono de decenas de antiguas locomotoras de vapor y carros de caña. Iniciado el siglo XXI, cierta reanimación económica ha abierto mejores perspectivas para el ferrocarril cubano al comenzar a renovarse su material rodante e iniciarse un programa de restauración vial. En una medida mayor que en otras partes de Latinoamérica, el ferrocarril se expande en las Antillas obedeciendo a las necesidades de la economía exportadora, y sobre ese sector ejerció los mayores y más inmediatos beneficios. Sin embargo, su papel como agente modernizador se hace evidente, por más que lo cumpliese con muy diferente alcance según las islas. Junto a la fundamental tarea de transportar las cargas de fábricas y plantaciones, el ferrocarril también hizo llegar nuevos productos hasta zonas apartadas, propició la movilidad de las personas, agilizó las comunicaciones y contribuyó a difundir patrones de modernidad. Devino así factor esencial en la vida de muchos antillanos, al menos hasta que el transporte automotor, más eficaz en pequeños y abruptos territorios, vino a marcar los nuevos tiempos. Muchas gracias.